una defensa y un casco.
Sí,
sí, sí. No te creas que es un cañón con vaya usted a saber qué tipo de balas.
Luego los subfusiles de asalto lo que llevan son unas bocachas en las que se pueden poner pelotas de goma o botes de humo o este tipo de material,
sí,
¿no?
Sí,
de todas maneras
sí.
No se puede apuntar con un subfusil de este tipo. No apuntas, no puedes, porque los elementos de puntería, la bocacha esta donde se mete la pelota, te los tapa. Entonces puedes lanzar hacia la zona, pero o sea,
yeah.
Esto de que están disparando y
o sea, al final, vamos a ver, llegas al cuerpo a cuerpo con esos
claro,
hombres
sí.
desesperados, jovencísimos, llenos de ganas de entrar y llenos de agresividad, lógicamente, pero están pasando también muy mal.
Sí. Durante el año 2013, las bajas en la Guardia Civil, pero las bajas es que ha habido alguna polémica con el abogado de Prodein, un día hablando precisamente de esto, decía, sí, bueno, pero bajas son asistencia sanitaria en el momento. Y digo, no, las bajas son que se presenta una papeleta de baja y tienes que recuperarte en tu casa, no en el hospital. Bueno, pues eso ha crecido en la Guardia Civil un 220%.
Un 220%
el año pasado.
De incremento de bajas
sí,
en la Guardia Civil el
Entonces,
año pasado.
Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues eso tiene varias lecturas. Cada uno puede darle la lectura que quiera. Unos dirán que vienen muy agresivos y otros dirán que es que están más desesperados de lo que parece. La lectura que le dé
que me parece que es lo mismo.
El hecho efectivo, la realidad es que hay un 220%. Y luego, claro, es que tanto la Guardia Civil como los inmigrantes nos vemos atrapados en una situación súper dramática. ¿Sabes? Porque los guardias civiles que están ahí son padres de familia también, que conocen perfectamente la desesperación que hay al otro lado de la valla. O sea, a mí me molesta muchísimo que se utilice la Guardia Civil como arma arrojadiza política y con este pim pam pum que se está llevando ahora, ¿no? Porque son padres de familia, saben perfectamente el drama que se vive al otro lado. Y siempre pongo un ejemplo, que hay un chaval que es de Mali, que lleva 3 años en el CETI, y que tardó,
en el Centro de Atención
sí,
de Inmigrantes.
Creo que es el que más tiempo lleva. Tardó 2 años y medio en llegar hasta la Valle de Melilla andando, atravesando países en guerra. Me gustaría a mí saber con qué argumentos le convencemos para que se dé la vuelta y se tire otros 2 años y medio de vuelta a su país.
Pues creo que no hay muchos.
Yo creo que no. No creo que lo convenzamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una cosa que es la, por muy alta que pongas la valla, es la desesperación. Yo no digo, me pongo en su lugar. Soy incapaz de ponerme en su lugar. O sea, ese drama, no soy capaz de poder ponerme en su pellejo. Pero ¿qué ocurre? Que ese hombre, pues, ahora ya está aquí. Pero hay muchos como él al otro lado. Como opción, irse no la contemplan. Y hay algo que es muy poderoso, que es el hambre y la desesperación. Y ese hombre intentará un salto hoy, mañana, pasado, al otro. Y también quiero decir...
Bernardino, Guillermo, os quería preguntar una cosa. Bueno, aquí hay una polémica larguísima. Tú fíjate que lo normal es que si tú estás a pie de valla y has cogido a una de estas personas y la tienes agarrada por los brazos, utilices una de las puertas de entrada de la valla que existen para devolverla a su país. Bueno, aquí hay una batalla un poquito absurda con ciertas ONGs que establecen que si tú pisas el territorio español, debería aplicársete ya el procedimiento de expulsión regular que implica pues la contratación de un abogado, el establecimiento de un intérprete, la entrada en el CETI, en el centro de atención, claro, de esa manera no hay forma. Es el famoso debate de la devolución en caliente. Pero en cualquier caso, cuando el inmigrante consigue alejarse de la valla, ha corrido, ha ido a la ciudad y se le pone ya en el CETI, en el centro de atención, o sea, estoy hablando de estos 1.900 que ahora hay en el centro de atención de Melilla, ¿cuántos de ellos realmente son devueltos a su país?
Bueno, el otro día, no sé los datos concretos, el otro día hablaban en televisión de que prácticamente el 50% no eran expulsados a su país.
Yo creo que prácticamente la totalidad no son expulsados a su país.
¿Tú crees que ninguno?
Yo creo que muy pocos, en muy pocas ocasiones hay esto de expulsión. Además, la ley de extranjería es una ley de derechos y deberes de ciudadanos extranjeros que ya se encuentran en territorio nacional. Y además yo pienso que siempre se legisla pensando en la península y en el agua. Y siempre nos olvidamos de que hay dos fronteras terrestres que están en Ceuta y Melilla. ¿Qué ocurre? Que entonces la legislación no está adecuada para poder combatir, no te dan unas herramientas legales adecuadas para poder combatir precisamente los saltos a la valla y todo este tipo de cosas.
Lo cierto es que como no hay convenios de extradición con la mayor parte de los países de los que proceden estos inmigrantes centroafricanos y como además ni siquiera se sabe de dónde vienen, porque evidentemente lo ocultan y no tienen papeles, no sabemos si es Mali, Burkina Faso, Nigeria o Guinea-Bissau, pues la mayor parte de ellos van a los CIEs peninsulares, tienen 60 días de estancia y después con 20 euros se les suelta. Esa es la realidad, digamos, de lo que ocurre en el CETI y yo quería que se contase. Hay un tema que antes de despedirme quisiera tratar, me preocupa muchísimo, que es el control policial y de estas personas, quiero decir, porque indudablemente hay muchos musulmanes de buena fe entre ellos, pero también hay elementos islamistas. ¿Qué garantía hay de que las personas del CETI son registradas en este sentido?
Bien, en ese sentido nosotros no tenemos ningún dato que aportar, pero claro, el sentido común dice que todo este grupo de personas que últimamente están entrando en avalancha sin ningún tipo de control y que prácticamente están entrando por su propio pie al CETI. Ya lo vimos hace unos meses en un tema que fue comentado en los medios de comunicación, que fue la primera vez que se acompañó a un grupo de subsaharianos que habían entrado irregularmente o ilegalmente y se les acompañó directamente al CETI. Es decir, nosotros desde aquí creemos que todas las personas que entren de manera irregular tienen que ser inmediatamente identificadas.
Lo que estás diciendo, para que nos aclaremos, es que hay ocasiones en que en lugar de pasar por manos policiales o de la Guardia Civil, los inmigrantes son acompañados por la población, por amigos, sí, por gente que los recepciona y que pasan al CETI sin ser registrados.
Yo me remito a las imágenes que hay en las que estamos viendo cómo entran, bueno, pues dando saltos y celebrando que han conseguido entrar y entran directamente por su propio pie al CETI.
O sea, ¿y después no se les, digamos, investiga policialmente?
Pues yo supongo y espero que sí, claro, pero...
Bueno, lo que hacen es pasar por la Comisaría de Policía Nacional para hacer los trámites necesarios para el procedimiento de expulsión, que entonces pues se identifica con los medios que se tienen a mano y bueno, es un procedimiento que sigue Policía Nacional, que casi todo el mundo pasa por allí. ¿No? ¿Por qué?
O sea, pues, sí que podemos establecer que entran, digamos, en las bases nacionales de datos.
Sí, porque es imprescindible hacerlo para luego poder ser trasladado a la península. Entonces, no es necesario buscar a nadie, sino que ellos mismos van allí porque les interesa.
Lo digo porque estamos hablando de cuestiones de seguridad, de alta seguridad nacional, ¿no?
Bueno, ellos para entrar al CETI necesitan pasar primero por Policía Nacional, que es quien les asigna un número, y con ese número ya pueden entrar al CETI. O sea que, en cierto modo, sí que está perfectamente regulado. A lo que yo me refería al principio es a que los guardias civiles tenemos encargada la misión de protección de costas y fronteras, y nuestra obligación es interceptarlos cuando están intentando entrar. En principio, a todas esas personas que entran de esa manera... los guardias civiles deberíamos interceptarlos para aplicarle la ley de extranjería, es decir, la devolución, y para abrir una devolución. Según esa devolución, esas personas deberían ser puestas en frontera en 3 días. Otra cosa es que el apartado devolución de la ley de extranjería se esté convirtiendo directamente en un expediente de expulsión que conlleva exactamente lo que has dicho tú antes.
O sea, el alargamiento indefinido en el CETI, el pasado a la península y al final la incorporación a Europa. Claro, o sea, existe el procedimiento de devolución rápida de 3 días y no se está utilizando por razones obvias, políticas, de discusión política en el Congreso de la Nación y en los foros públicos.